América Hoy, en Radio Exterior de España, con Teresa Montoro.
Saludos y bienvenidos a esta nueva edición de este programa que pueden escuchar en la Radio Nacional de Argentina cada semana gracias al convenio de colaboración firmado con Radio Nacional de España para el intercambio de contenidos. Hoy les invitamos a que conozcan el programa Trans, en torno a la identidad de género y la transexualidad, que el Museo de América de Madrid puso en marcha el pasado 17 de mayo hasta el 24 de septiembre, apoyando el World Pride Madrid 2017, la gran fiesta mundial del orgullo LGBT, que se celebra desde el pasado 23 de junio hasta el 2 de julio. Está compuesto por 4 muestras fotográficas: Vera y Victoria, de Mar Saez, Muxes, Flores de Guiechachi, de Nuria López, Seres de Luz Trans, de los mexicanos Gabriel Pineda y Gerardo Estrada, y Transmigrantes, de Fernando Rivera y Jesús Vecino, además de una exposición temporal, Trans, Diversidad de Identidades y Roles de Género, comisariada por el conservador del Museo de América, Andrés Gutiérrez Usillos, a las que se suman una serie de conferencias y actividades musicales y teatrales. Nos acompañan la directora del museo, Concepción García Sáez, la subdirectora Ana Zor y los autores de algunas de estas exposiciones. Y en el control de sonido contamos hoy con Jesús Carreras, en la dirección y presentación, quien les habla, Teresa Montoro. Comienza América Hoy.
América Hoy, Radio Exterior de España.
En este programa Trans del Museo de América, que empezaba el pasado 17 de mayo, se van sucediendo las exposiciones. Se inauguraba hace unos días Muxes, Flores de Guiechachi, de Nuria López Torres. No hemos podido hablar con ella porque está de viaje, sin posibilidad de conectarse por teléfono, pero por supuesto tenemos a Concha García Sáez y a Ana Zor, a la directora y subdirectora del
buenas
museo.
Tardes. De esta, la de Flores de Guiechachi, nos va a hablar Andrés con detalle, pero yo sí quiero resaltar que todas estas exposiciones fotográficas, que no son muy extensas, es lo cual nos permite mantenerlas todas ellas a lo largo, como decías, hasta septiembre, ¿no?, para que nuestros visitantes puedan ver como un conjunto, tanto la exposición general como estas otras, todas ellas forman parte, digamos, son ramas de un mismo árbol, ¿no?
Pues vamos a ampliar un poco lo que contábamos de Muxes. Era, como decías, Andrés, bueno, estas mujeres en esa tradición mexicana, ¿no?, que además llevan esos vestidos tan vistosos, y realmente es una exposición que llama mucho la atención por esas fotografías tan coloristas, ¿no?
Exactamente. Ellas son mujeres trans y su tradición, bueno, se remonta a tiempos prehispánicos. Y el título, quizá para la gente que no conozca mucho del tema, puede resultar confuso. Muxes no se sabe lo que es, Flores de Guiechachi tampoco, ¿no? Por eso lo vamos a explicar, ¿no? Muxes son, como decías, estas mujeres trans mexicanas del Istmo de Tehuantepec, de la región de Oaxaca, y en concreto de una zona que se llama Juchitán, en donde ellas llevan a gala pues esta tradición de la diversidad de géneros, ¿no? No solamente ellas, sino la sociedad en esta región admite, tolera, incluso incentiva el que las personas puedan vivir su identidad de género pues de la manera que la sienten, ¿no? En este caso, estas mujeres utilizan además la indumentaria femenina de la región, esos vestidos coloridos, como tú decías, bordados con unas flores de intensos colores, también como un reclamo de identidad, ¿no? Identidad, por un lado, de género, y por otro lado, una identidad de un pasado indígena, ¿no?, de una tradición dentro de la región. Esto tiene que ver con las flores de Guiechachi, porque el Guiechachi es un árbol. Guiechachi es un término zapoteca, que es el pueblo indígena que habita en esa región, y es un tipo de árbol que produce unas flores muy coloridas, de color muy intenso y de mucha fragancia, y se llena todo el árbol de estas flores, ¿no? Entonces la autora, Nuria López, lo que ha hecho es un símil un poco entre esos árboles coloridos llenos de flores y estas mujeres vestidas con esta indumentaria tradicional igualmente colorida, llena de flores, ¿no? Eso es más o menos
lo que van a ver cuando vayan, este tercer género, dicen, ¿no?, dentro de su propia sociedad, Ana.
Sí, yo creo que también un aspecto muy bonito de estas fotografías, ¿no? Aparte del colorido y de la gran calidad que tienen, es que están hechas en entornos domésticos y familiares, ¿no? Entonces nos muestran a las muses con sus madres, muchas de ellas, ¿no? Y se ve ese cariño y esa aceptación y esa plena en la familia, ¿no? Y creo que es una parte muy bonita también de estas fotografías.
Sí, además como ellas, digamos, en sus habitaciones, cómo utilizan para peinarse, cómo se arreglan, ¿no?
Con sus altarcitos, con sus padres, claro, madres.
Se mueven en un nivel de normalidad, que es de lo que se trata.
Una de estas exposiciones que ya ha sido inaugurada recientemente dentro de este programa Trans del Museo de América es Seres de Luz, fotografías de Gabriel Pineda y Gerardo Estrada. Son dos fotógrafos mexicanos que justamente nos están escuchando al otro lado del Atlántico. Bienvenidos, Gabriel, bienvenido, Gerardo, ¿qué tal?
Muchas gracias, ya estamos aquí, felices y contentos de la inauguración que hubo. ¿Cómo están? Muchas gracias por escucharnos, gracias al Museo de América por invitarnos y a ti por tenernos en tu programa.
Pues nosotros también encantados de que nos acompañen para hablarnos de estos seres de luz, fotografías que ustedes han hecho. Es un proyecto altruista que vio la luz por primera vez en 2014, una obra fotográfica que dicen nace sin prejuicios y busca mostrar esa luz interna que posee cada persona. ¿Cómo nació la idea de Seres de Luz y qué fotografías presentan, se puede ver en el Museo de América?
Bueno, originalmente esta colección nació de la idea de buscar una persona propia para Seres de Luz que dije. Entonces empezamos a hacer fotografías muy blancas, en alto contraste, y obviamente, bueno, comenzamos a incluir a toda la sociedad porque pensamos que todos debemos tener los mismos derechos. De ahí un poco a poco fue avanzando a convertirse en una voz para los derechos humanos, y ya que estamos tratando también el tema de las personas trans, donde estamos tratando de lograr una visibilidad para todas ellas, y a través de la estética también embellecer un poquito la imagen y dignificar esta imagen.
El proyecto, como ustedes han dicho, pretende apoyar la visibilización y normalización del colectivo trans. Y yo quería saber a quiénes han elegido ustedes y en qué se han fijado para estos seres de luz.
Bueno, nos hemos fijado mucho en los grupos de activistas que están haciendo algo aquí en México para visualizar y reconocer todos los derechos que debemos tener para poder ser felices. Incluimos a Jocelyn Aguilar, por ejemplo. Ella es activista mexicana del colectivo de Catepec, que ella comenzó como trabajadora sexual, luego trataron de asesinarla 3 veces. Entonces ella decide superarse y entra a la UNAM, tiene 3 diplomados en derechos humanos, y es una persona admirable y es muy rescatable esta historia, por eso la incluimos. También incluimos a Morgana Love. Uh-huh. Ella formó parte del documental Made in Bangkok, hecho en Bangkok, que le hizo un director de cine argentino, donde nos muestra todo el proceso de su transformación y cómo logró hacerlo. También tenemos ahí en el museo a Jessica Duvalli, que bueno, es admirable porque ella fue hace 40 años la primer bebé trans de México, donde ella salía a bailar en la noche en bares heterosexuales y nadie jamás se dio cuenta que era una mujer trans.
Pues deseamos que la vea mucha gente esta exposición aquí en el Museo de América, y esperamos también en una próxima ocasión tener aquí a Gabriel Pineda y a Gerardo Estrada para conversar más ampliamente sobre esta exposición que, como decimos, posiblemente seguirá creciendo y le queda todavía mucho recorrido. Le agradecemos mucho a los dos que hayan participado en este programa.
Gracias, un abrazo, muchas gracias por invitarnos, que esté muy bien.
Y ahora vamos a recibir a otros invitados. Ellos son los coordinadores o quienes han hecho la exposición Transmigrantes, que se va a inaugurar esta el 27 de junio. Son Fernando Rivera y Jesús Vecino. Les saludamos ya. Fernando Rivera, bienvenido. ¿Qué
hola,
tal?
Hola, muchas gracias.
Es publicista y gestor cultural, viene desde Chile y actualmente realiza una estancia en el Museo de América en gestión cultural. Su trabajo siempre ha estado en relación a la producción de proyectos culturales vinculados a la valoración del patrimonio y es parte del equipo de Chaya Ediciones, un colectivo y editorial que visibiliza el patrimonio inmaterial a través de la fotografía, al que pertenece también Jesús Vecino, ¿no? Bienvenido, ¿qué
Jesús,
tal?
Hola, ¿qué tal?
Así que no sé si esa es la relación que tienen entre los dos, sí, se habían sí, conocido,
es.
¿No? ¿Era eso?
Viene de un poquito de antes, pero sí, la relación es esa.
Bueno, Jesús Vecino es periodista multidisciplinar y fotógrafo. Entre sus trabajos se encuentran ensayos fotográficos sobre culturas, tradiciones y sociedades antiguas dentro y fuera de España, también con cierta sensibilidad social, así uh-huh, que
así es.
Esa sensibilidad social es la que les ha unido, me imagino, también para Transmigrantes, para hacer este proyecto, ¿no?
Así es. Bueno, esto nace por el mismo contexto de la exposición Trans en el Museo de América, y yo estoy haciendo una estancia en el museo, una temporada de 6 meses desde Chile, entonces nace la oportunidad de producir juntos. Al comienzo hablaba con Andrés, quien es el comisario de la muestra, que de hacer unas entrevistas, pero van surgiendo ideas, hablemos con personas, me empiezo a entrevistar con los que resultan ser los personajes que hacemos el seguimiento y son los protagonistas de Transmigrantes, que es una chica trans de Perú, otra de Colombia, otra de México, un chico de Colombia también y una chica de Honduras. Entonces estas 5 personas construyen Transmigrantes, resulta un material muy interesante que se junta todo y hacemos un reportaje fotográfico y audiovisual. Ahí es donde entra.
Y iba a decirles que cómo se habían repartido el trabajo.
Bueno, pues entre los dos, entre ambos y haciendo los dos un poco de todo. Sí que es cierto que la parte fotográfica recae un poco más en mí. Soy quien lleva a cabo todo ese trabajo de tomar las imágenes, de editar las imágenes, etcétera. Pero bueno, nos hemos repartido entre los dos. Hemos colaborado con el trabajo porque sabíamos que era muy amplio, es un seguimiento muy arduo, muchas horas, muchas noches casi sin dormir y al final hay que sacarlo adelante entre los dos.
El contexto es Transmigrantes porque son gente de Latinoamérica que ha llegado aquí a Madrid a buscar nuevas oportunidades, mejores condiciones de vida. Porque claro, aquí toca el tema, sin ir directamente a hablar de transfobia, pero sí es un tema que aparece dentro de cada relato fotográfico y entrevista también.
Era lo que intentábamos mostrar, ni más ni menos que naturalidad, normalidad y lo que hay. De hecho, una de las primeras condiciones que yo como fotógrafo puse para poder hacer el trabajo era que no quería, que quería alejarme un poco del discurso este tan manido de mostrar morbo muchas veces, que es un error bajo mi punto de vista, ¿no? En el que recaen, bueno, pues otros artistas y yo quería alejarme de todo eso. Y entonces lo único que quería era mostrar a las personas tal y como son. En su esencia.
¿Son casi todos emigrantes por transgénero? O
por necesidad, por necesidad.
¿O necesidades económicas que se juntan con el transgénero? O, bueno, historias muy distintas o algo les une a todos ellos.
Les une la transfobia que sufren en sus países de origen, que al final hablamos de esa necesidad de salir, pero que está todo relacionado, porque ellos sufren lo que sufren en sus países. Y eso repercute en su economía, en su manera de desenvolverse en el medio, en sus amistades, con su familia, etcétera. Entonces, esa necesidad es la que les hace huir, ni más ni menos. Está todo relacionado. Pero es lo que decía Fernando, tienen una fortaleza, sobre todo una fortaleza mental increíble.
¿Y más proyectos de Chaya Ediciones? Bueno, con esto ya de momento es que...
No, bueno, o sea, aparte de este, que este continuará, esperemos, en Chile también, de aquí a unos meses, vamos a intentar llevarlo para allá. Y luego, bueno, pues tenemos también trabajos en paralelo sobre ritualidad entre España y Chile, bueno, América Latina en general.
alguna dirección también para ver esos otros proyectos, para que quien nos está escuchando, que sepa que aparte de Transmigrantes hay otro trabajo detrás de Chaya Ediciones?
Sí, bueno, es edicioneschaya.com, justamente. En la página web se pueden ver todas nuestras anteriores
trabajos,
nuestras investigaciones, sí.
Pues vamos a hablar de esa exposición Trans, diversidad de identidades y roles de género, que está comisariada por Andrés Gutiérrez Usillos. Exposición que, como decimos, es la que de alguna forma articula todo ese proyecto Trans del Museo de América, y que ahora, Andrés, ¿qué habéis querido hacer en el Museo de América con toda esta exposición?
Bueno, lo que queríamos era promover o provocar una reflexión sobre, en el fondo, qué es la transexualidad, ¿no? Y veíamos a través de fuentes históricas, de documentos, de crónicas, cómo se describen personas que encajan con lo que hoy entendemos como personas trans, ¿no? Como transexuales. Y queríamos reflexionar sobre quiénes son estas personas, cuál fue su papel en esas otras sociedades, en esas otras culturas, cómo encajan estas personas también con los conceptos que tenemos hoy en día, en fin. Más que nada es un intento de reflexión, ¿no? Sobre la transexualidad.
Al final, ¿cuántas obras van a estar representadas?
Pues alrededor de 90, son, sí, 90 obras, fotografías, pintura, tenemos piezas de arqueología, documentos de archivo, un poco de todo.
¿Periodo que se abarca en esta exposición?
Pues estamos hablando desde el siglo V antes de Cristo o antes hasta hoy.
¿Y qué es lo que ha ido, no sé si sorprendiendo, ¿no?, a la hora de ir preparando esta exposición?
Yo creo que lo más interesante para mí ha sido comprobar cómo en todas las culturas del mundo, en todas las épocas, en cualquier continente, han existido personas trans que han sido integradas, han formado parte de esas sociedades, han tenido su papel en estas sociedades, ¿no? Es algo tan común y tan habitual, y lo vemos en esas descripciones que te decía antes, esas crónicas, que sorprende mucho el contraste con la situación actual, ¿no? De los mismos países en donde se habían recogido precisamente esos casos de transexualidad indígena, vamos a llamarlo así, ¿no? En Centroamérica, por ejemplo, donde hoy en día existe una transfobia radical, Brasil, que es otro país donde existe transfobia, son algunos de los países o de los territorios en donde hay una persecución mayor por este tema de identidad de género, ¿no? Sobre todo a la mujer trans más que al hombre trans. También hay una diferencia, eso también es otro de los aspectos que más me sorprendió. Cómo hay un tratamiento diferencial entre las personas asignadas varón al nacer por tener unos genitales concretos, pero que en realidad tienen una identidad femenina o una identidad de género mujer, cómo estas personas han sido perseguidas hasta el punto del exterminio. Es decir, las crónicas españolas lo recogen así: se les aperreaba, se les quemaba en la hoguera por el hecho de tener una identidad de género diferente, ¿no? La mujer trans no es así. En el caso de la mujer trans, perdón, del hombre trans, es decir, de aquellas personas que han nacido con unos genitales atribuidos habitualmente a las mujeres, pero que tienen un rol masculino, los castigos o la forma de manejar la situación en las distintas sociedades es diferente, ¿no? Me refiero a sociedad occidental, católico, cristiana, etcétera, ¿no? Los hombres trans, como supuestamente ascienden de categoría al convertirse, entre comillas, en hombres, tienen un tratamiento totalmente distinto, ¿no? Las mujeres trans son perseguidas y son asimiladas a homosexuales en lo peor que se le puede asignar en estas sociedades a los homosexuales, y también a las mujeres en lo peor que las sociedades machistas asignan a las mujeres, ¿no? O sea, se resume en las mujeres trans una transfobia permanente que sigue hoy en día.
Está centrada, porque ya hablábamos de ese periodo de tiempo, supongo que fundamentalmente en América Latina, pero también comentabas, por lo menos en el programa anterior, que se habían incluido otros lugares, uh-huh, aunque desde luego el núcleo principal es ese, ¿no?
Sí, claro, como Museo de América, nuestro objetivo prioritario era centrarnos en América, ¿no? Pero nos parecía que el tema de la transexualidad no es exclusivo de un continente ni de un periodo concreto. Y por este motivo queríamos establecer un contacto, un diálogo entre piezas que aparentemente no tienen nada que ver, como puede ser el hermafrodita, la copia del hermafrodita romano, por ejemplo, ¿no? Al lado de un cuadro del siglo XVIII francés, junto con una escultura o un vaso griego o una cerámica arqueológica prehispánica. Parece que no tienen nada que ver una cosa con otra, pero en el fondo todos están tratando el mismo tema, que es una diversidad de identidades o de roles de género, que es el título de la exposición, ¿no? Y el tratamiento de estas diferentes identidades es también distinto en estas diferentes sociedades, ¿no? Eso es lo que queríamos mostrar en la exposición, en la medida que hemos podido, pero sobre todo en el catálogo, en donde nos hemos podido explayar un poquito más.
Vamos a hablar, o me gustaría que hablaras de algunas de esas piezas importantes que consideres que están ahí. Porque, por ejemplo, estoy leyendo en esa presentación, se incluyen representaciones de mujeres trans indígenas de Norteamérica, tradicionalmente conocidas como verdaches, las muxes de Oaxaca, que hemos hablado anteriormente de esa exposición, tidagüinas de Venezuela, en retratos como el conocido de Catalina, de, bueno, por lo menos el caso de Erauso, la monja alférez, ¿no? Uh-huh. ¿Qué destacarías o cómo podríamos ir dando ese salto?
Uno de los que has comentado me parece que es una de las obras emblemáticas y esenciales, que es el retrato de Catalina de Erauso, ¿no? Más bien Antonio, porque ella nació mujer, nació con unos genitales asignados
a mujer.
Pero en realidad su identidad de género siempre fue masculina, ¿no? A los 15 años abandonó el convento donde había sido educada y criada desde muy pequeña y cambió sus ropas femeninas de monja, las cambió por indumentaria masculina y a partir de entonces nunca, mientras pudo, se quitó la indumentaria masculina y actuó, vivió su vida como un hombre, ¿no? Lo interesante de este caso, aparte del retrato que hizo uno de los pintores más conocidos del barroco español, que es Van der Hamen, es toda la documentación que hay alrededor de esta persona, ¿no? Y cómo se puede seguir o rastrear el tratamiento de una persona, en este caso de un hombre trans, en el siglo XVI, ¿no? Una persona que se convierte en soldado. De ahí
la monja alférez,
¿no? Fue monja y fue también soldado, que consiguió llegar a entrevistarse con el rey de España, con Felipe IV, con el Papa, que ambos, tanto el Papa como el rey, le dan licencia para que continúe vistiendo y ejerciendo su rol masculino, es decir, algo que hoy casi nos parece impensable, ¿no? Que en el siglo XVI pues admitieran, o XVII admitieran, cómo una persona puede cambiar su identidad de género y ser reconocido y admitido, ¿no? Con ese retrato queríamos recoger un poco estas historias que en Europa también existían. Pero al igual que hoy en día en España siguen existiendo personas transexuales, ¿no? Como en el pasado, en el siglo XVI, XVII, XVIII, etcétera, en América pasa lo mismo. También tenemos esa documentación histórica que nos recogen a partir del siglo XVI los casos de personas transexuales y hoy en día perviven en algunas regiones remotas personas que siguen viviendo esa identidad de género alternativa. Por ejemplo, las tidagüinas que mencionas, es un proyecto fantástico de un fotógrafo español que se llama Álvaro Laíz, que se fue hasta el delta del Amacuro, un río, bueno,
ahí perdido,
sí,
de la
perdido
de
sí, en donde continúa viviendo mujeres trans indígenas de los Warao, viviendo sus vidas como mujeres, ¿no? Visten con mujeres, se casan con sus parejas masculinas, sus roles son femeninos, es decir, las actividades domésticas que desarrollan son femeninas y son aceptadas por toda la sociedad. A medida que la sociedad occidental avanza o que estas personas se desplazan hacia las grandes ciudades, en este caso de Venezuela, pierden esa identidad de género femenina y se convierten en lo que, por otro lado, la sociedad occidental está denostando o proscribiendo, que serían los homosexuales, ¿no? O sea, se les prohíbe que se vistan con indumentaria femenina, las parejas ya no quieren contraer matrimonios con estas mujeres trans porque está mal visto, ellas tienen igualmente relaciones sexuales. De hecho, casi el 40% de la población entre los Warao es portadora del VIH. O sea, unas cifras absolutamente dramáticas, ¿no? Se nota en estas regiones cómo va transformándose por contacto con una sociedad occidental que está persiguiendo, que es homofóbica, transfóbica, cómo está transformando...
Cómo cambia la mentalidad, ¿no?
Totalmente.
Sí. ¿Cómo ha sido ese camino hasta llegar aquí, Andrés, a esta exposición?
Bueno, un poquito difícil. Yo creo que le voy a dar la palabra a Concha para que nos lo cuente, pero...
Concha, sí. Cuenta.
No. Es, lógicamente, un tema muy especial que el museo aborda por primera vez en su historia, que efectivamente va ligado a todas estas celebraciones del orgullo, ¿no?
Sí,
no era el objetivo, sino que es
un acompañamiento,
aprovechar
¿no?
en estos momentos este. Pues todo este conjunto de exposiciones que estamos diciendo, a mí me gustaría hacerle un llamado al probable, posible y deseable público que queremos que se acerque por el Museo de América, y es para que abra sus ojos hacia la diversidad, no hacia la diferencia, y que sí nos gustaría contar con esa complicidad de la gente que viniera y que entendiera el esfuerzo del museo, que ha sido un esfuerzo
importante y grande.
Importante en muchos aspectos. Que consulten nuestra página web,
claro,
para conocer
tenemos...
una de estas actividades concretas, que todas efectivamente van a versar en torno al tema.
La página del Museo de América es www.mcd.gov.es/Museo de América. Allí pueden encontrar toda la programación. Nosotros nos despedimos hasta la próxima semana.